No es una novedad que los niños cada vez leen menos y que antes de agarrar un libro prefieren ir a jugar a la computadora o mirar televisión. Pero ¿cuánto los incentivamos en realidad por ese gusto a la lectura? ¿Cuántos libros les estamos regalando por año? A partir de este momento, en el día de la inauguración de la sexta Feria del Libro Infantil y Juvenil, que Rosario les anunciaba hace algunos minutos, les proponemos meternos en el mundo de la literatura infantil. Nos acompaña en estudio Virginia Sandro, editora de Alfaguara Infantil Juvenil. Bienvenida, gracias por estar acá con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Es en realidad la televisión o la computadora el gran rival del libro para el uso infantil?
Es discutible. Yo creo que hay muchas cosas que tienen para hacer los chiquilines hoy. Tienen grandes agendas, tienen muchas ocupaciones. La TV, la computadora, el mundo de la imagen ocupa mucho tiempo en la vida de los niños. Pero creo que depende de nosotros, los adultos, de los papás, de los maestros, de la gente que rodea a los niños, ese estímulo por la lectura. Y también, ¿por qué no?, de parte de los autores, de las editoriales, ayudar a acercar a los chiquilines a los libros. Yo creo que un buen tratamiento, un buen lavado de cabeza, acerca a los niños a los libros. Yo recomiendo una cosa, como mamá, que es leerles en voz alta, no cansarte de leerles. Por ejemplo, cuando tengo, mi hijo tiene 12 años, es grande, la chiquita tiene 6, y yo sigo leyendo en voz alta. La chica aprendió a leer sola prácticamente. Es grande, me costó mucho trabajo, pero hoy día los dos leen. Pero no perdemos eso de leer. Es un regalo de amor y eso acerca a los libros.
Estar juntos, básicamente.
Exactamente.
Me quedaba pensando, Virginia, si tuvieras que contarnos qué leen nuestros niños, qué leen los niños uruguayos. Afortunadamente en los últimos años los autores nacionales nos han ayudado muchísimo, a padres, tíos, amigos. Más de una vez hemos contado con Gonzalo la necesidad de regalar un libro, por ejemplo, para un cumpleaños. A veces es un regalo como extraño, ¿no? ¿Qué leen nuestros niños?
Me encanta esa respuesta. Me encanta darte esta respuesta. Leen muchísimo los autores uruguayos. Muchísimo, muchísimo. Con gran placer te digo que en la feria estamos presentando 7 títulos nuevos de autores nacionales. Y no se agota nuestro trabajo del año. Vamos a estar presentando 18 libros. Y que si no fuera que los niños leen y que leen autores uruguayos, nuestro plan no sería ni tan variado ni tan amplio para un público pequeño, para un mercado pequeño como es el uruguayo. Entonces, los niños leen autores uruguayos y algunas otras cosas.
Hablando de otras cosas, se suma a la mesa en perspectiva Helen Belando, bienvenida.
Buenos días.
Ya que te sentaste y saludaste, te pregunto, ¿qué aditivo tiene que tener un libro para que enganche a los niños o a los adolescentes?
En primer lugar, creo que tiene que ser escrito de verdad, es decir, con mucha honestidad.
¿Y eso cómo son escritos de mentira? A ver, yo he leído el libro, por lo cual se me imagino lo que es de verdad. Ahora contame de mentira.
De mentira. Y es como hacer una especie de, no sé, de licuado, si querés, donde vos pones todos los condimentos, pones todas las cosas como para que te salga un bestseller, no sé, algo así. Pero en realidad lo que falta es el contenido, la parte esencial o el espíritu de esos personajes. Y bueno, eso se trasluce. Al momento de empezar a leerlo, vos te das cuenta. Cuando alguien lo está haciendo realmente en serio, cuidando además las formas también, ¿no? No solamente los contenidos. Tengo un poquito agitada, ¿no? Se nota porque hay un problema con los remises. No sé qué pasa. Las limusinas me llegan tarde. Y eso que me queda de la parada de la limusina está acá cerca. Pero justo agarré el rápido. Y corrí esa cuadra y subí las escaleras de la radio como loca.
Tenemos las escaleras largas, la gente lo sabe.
La pregunta. Pero me gusta así. ¿Qué lees? Un poco es eso la idea, ¿no?
Me interesaba plantearte, como escritora sobre todo, ¿qué presión sentís de los niños uruguayos en la medida en que también has sido responsable, por ejemplo, de una edición que se ha continuado, que ha tenido más de, o sea, una historia larga como la de los Cazaventuras, por ejemplo? Alguna vez hemos hablado con Robert Ocay, por ejemplo, con el Sapo Ruperto, pero me parece que el fenómeno de los Cazaventuras te tiene a ti ahí en el ojo, digamos, en el ojo de la tormenta, pero bien para los niños. ¿Sentís esa ansiedad de los niños cuando vas y hablas de un libro y ya te están preguntando sobre el que sigue?
No solo de los niños,
A ver, peor de todos de los padres, por ejemplo, cuando sale un libro y al otro día llaman a la editorial para pedir el siguiente. Porque si está anunciado en el libro, quiere decir que ya está escrito. Que a lo mejor yo me lo quedé en mi casa, pero que ya está. Y te discuten los padres, dicen, pero diga, pero si acá dice, acá está el nombre, el otro tío.
Claro, claro. Hágase responsable.
Y a veces lo que ocurre es que no pone el título, pero me falta un año para el libro, por ejemplo, ¿no? Pero no, hay...
¿Está una linda sensación?
Es una linda sensación, claro que sí. Claro que sí. Y yo estoy muy agradecida. En primer lugar, porque alguien me siguió la cabeza con la editorial. No era el caso de Virginia, todavía no era mi editora. Pero cuando yo planteé que tenía la idea de hacer 5 libros con una saga de una familia uruguaya y que viajara por distintos lugares de América, me dijeron que sí. Y bueno, ahí vino la parte, digamos, de lo que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Es decir, estuvo muy lindo, salió el primero, pero bueno, después había que seguir esa historia. Y sin duda, también me lleva mucho tiempo escribir cada uno de esos libros, porque justamente creo que les dedico el tiempo que merecen, ¿no? De estudio, de si se puede, dentro de lo posible, ir a los lugares, conocer a la gente que vive allí. Y un poco, eso yo creo que se transmite a través de los libros y por eso quizás los están esperando, ¿no? Y claro, qué cosa más linda que a uno les estén esperando un título. Es mucha responsabilidad, sí, es cierto, de una vez a una.
Recién decía, Jeren, ahí hay un peso importante de la historia y de la honestidad con la cual se ha encarado, pero de la manera de presentarlo, Virginia, para un público joven, como decís vos, para un público que vive mucho en el mundo de las imágenes, ¿hay también un diferencial?
En el caso de Jabón Infantil, en el caso de nuestros autores, en el caso de Helen, nosotros tenemos un contacto directo con los chiquilines. Hay un trabajo incansable de parte de los autores, de visitas a escuelas, a colegios, a liceos, a librerías, a grandes superficies, donde el autor tiene un encuentro cara a cara con sus escritores. Más toda la acción que le agrega la editorial, llámese póster, pegotines, expoferias en los colegios. Seguimos descendiendo la visita del autor acompañada de una expoferia. ¿Y eso qué tiene que ver? Me preguntarán. Yo creo que si lo hace el autor y los chilenos no tienen la oportunidad de estar en contacto con el libro, si en la biblioteca de la escuela no están los libros, ¿de qué estímulo de lectura hablamos si no tenemos los libros en la escuela? Uh-huh. Si los niños no tienen en sus manos los libros y por lo menos no los pueden ver, porque no podemos hablar de estímulo de lectura sin libros. Yo, en este caso tienen los autores muchísimo que ver, haciendo muchísimo el trabajo del autor, el cara a cara, y diciendo también la serie. Diciendo, bueno, la serie infantil me parece más que fundamental. Ya estamos por la número 6.
Pausa, ya seguimos. Pasan 22 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con la escritora Helen Velando y la editora del Jaguar Infantil Juvenil, Virginia Sandro. A cualquiera de las dos, ¿cómo cambia el tema de el paso de los años o las edades, por llamarle con una sola palabra, y cómo se le escribe y se le comunica a los niños y después adolescentes?
Bueno, hay libros que son para todas las edades. Hay libros que se pueden leer, no importa la edad que tenga el niño. Y hay otras, pues entraríamos con el tema de la presentación del libro, de la temática del libro. Pero digo, para los más chiquitos, abundante ilustración, texto más corto, si está eso que ha apuntado tu pregunta. A los más grandecitos, los temas que interesan en cada nivel de edad. A los preadolescentes, ya arrancamos con el tema de aventura, amor. Digo, cada edad tiene sus propios intereses, pero hay libros que son para todas las edades. Y el libro más difícil es el libro infantil. Tiene que leerlo un adulto y tiene que leerlo los niños. Los libros adultos son solo para adultos.
Allí entramos en algo que hablábamos hace un ratito, la estética o lo atractivo de un libro. Está lo que está escrito, que es muy importante, pero también, supongo yo, forma parte del atractivo lo que se ponga en la imagen, en el diseño de ese libro.
En ese sentido somos muy cuidadosos con, desde el lugar del Jaguar Infantil, ¿no? Con la selección de los ilustradores. Yo siempre digo que el ilustrador tiene que tener alma. No tiene solamente que ilustrar. La ilustración tiene que ir... No es un anexo del texto. Forma parte del texto. Y hay un libro muy especial. Me van a disculpar el resto de los autores. Vamos a sacar de un libro muy especial en ese sentido, que es el libro de poesía que estamos sacando, son dos libros en uno, que está Fabio Guerra en el texto y Alfredo Soderit en la ilustración, y del otro lado, porque el libro es así, son dos libros en uno, 21 poemas raritos de Fernando González y Sebastián Santana. Y creo que cuando vean este libro van a ver el ejemplo más claro de que la ilustración está metida en el texto y el texto en la ilustración. Les recomiendo la lectura de este libro en particular para usar este ejemplo. Que...
¿Hay aumento, Virginia, en el consumo de literatura infantil en Uruguay?
Sí, claro que sí.
¿Y eso tiene que ver con que los autores uruguayos vendan bien?
Sí, también. Con esto que te digo, de visitar los colegios, de estar al tanto, los mejores promotores de los autores uruguayos son los propios niños. A mí una cosa que me encanta decir, ya lo he dicho en esta radio y en un montón de lugares, que los niños piden los libros por el nombre de los autores. Y acá repito el ejemplo que una nenita en un trole, en un cochecito, en un carrito, en la feria del libro del año pasado, en el Ratu, apenas sabía hablar. Chuchano la hondo, gritaba y veía los libros de Susana. Ya no solo reconocen el libro por su título, por el formato, por la ilustración, sino que por el autor. Y eso es fenomenal. Tú nos contabas fuera de micrófono que tu sobrina es fanática de Helen Melán. O sea, otros eran fanáticos de Roy Brocal, de Magdalena Higuera, de Federico Ibáñez. Se fanatizan con el autor y eso, la verdad, nos encanta.
Eso es bueno, entre otras cosas.
Es buenísimo.
Porque, entre otras cosas, el autor lo ayuda a continuar como tal.
Exactamente.
¿Qué te dicen a vos, Helen, cuando te descubren esos niños? Sos sí. la responsable de las Cazaventuras y de otros personajes.
Sí, de otros libros que de repente incluso son como... Tanto Detectives en el Parque Rodó como Misterio en el Cabo Polonio se convirtieron en una especie así como de libros clásicos, ¿no? Sí. Pero quizá las cosas más, a mí lo más interesante que me pueden decir es que lo leyeron entero, por ejemplo. Lo cual, como en Casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿viste? En casa eso no ocurre muy a menudo. Cuando viene alguien y me dice que me lo termino, a mí me impresiona.
Porque, por ejemplo, las aventuras son muy fuertes.
Son gordos, son libros de muchas hojas.
De muchas páginas, sí, es cierto, son de muchas páginas. Yo les digo que Sí, bueno, un libro a mí me lleva a las páginas y me sirve contar la historia. Si son pocas o son muchas, se verá. Memorias de una gripe, que es un libro que salió el año pasado y es para adolescentes, como digo yo, adolescentes con barba, porque ya vale 15 años para arriba. Sin embargo, tiene 120 páginas. No es un libro muy extenso. La historia se contaba en 120 páginas, yo no le agrego ni le saco. Hasta ahí llegué. Ahí terminé de escribir, bueno, se contó la historia y lo que sea necesario. Pero creo que la devolución de la gente es... A veces, a mí me cuesta un poco asimilarla, ¿no? Me cuesta un poco asimilarla. Y te dicen cosas muy fuertes. Por lo menos, a mí me conmueve muchísimo, ¿no? No solamente de parte de los niños o de los adolescentes, que de repente vas a un liceo y se acercó una china divina, ¿no? Piercing por todos lados, qué sé yo. Me dijo, mira, yo realmente esta charla pensé que iba a ser un embole. Pero ¿sabes qué? Me gustó. Capaz que leo. Entonces dice, son esas cosas que me parece fantástico, por lo menos me lo dijo así, dice, no le dio vuelta. Y a veces los padres, ¿no? A veces los padres que te dicen, chicos, no sé, de repente cuando era chico me hubiera gustado que hubiera un libro como Los Cazaventuras. Como no había cuando era chico, lo compro ahora, pero me los compro para mí, no para mis hijos. Y esas cosas son, para mí son fabulosas.
¿Qué cosas pueden incentivar a la lectura? Vos recién decías una, el tema de hablar con el público lector o el potencial público lector, por ahí puede haber una salida. ¿Qué otras cosas hay?
No sé, yo creo que los temas tienen que interesar, los temas que uno trata, la manera de comunicarse a través del libro. Yo particularmente vengo de una formación que no tiene que ver con las letras. Yo en realidad empecé por la Facultad de Derecho, pero después seguí con la murga de la Facultad de Derecho y después arranqué con el teatro. O sea que lo mío en realidad viene de otro lado. Y quizá el contacto directo con el público a través del teatro, que fue lo primero que escribí, empecé a trabajar en eso. Después la televisión, que también trabajé en ese medio. Quizá todo eso de alguna manera hace que la lectura o el tipo de libro, por lo menos el que yo escribo, tenga características muy cinematográficas. No porque sea una virtud, sino porque me sale así. No, viene de repente simplemente por una formación o por una deformación, ¿no? Y me gustan muchísimo los diálogos, por ejemplo. Yo recuerdo de los primeros libros que escribí, que no son estos, en algún momento alguien me dijo, pero tiene mucho diálogo, eso es muy difícil. Y a mí me pareció que bueno, podía ser difícil, pero... había que seguir los diálogos, porque en la vida uno charla con otra de la misma manera. Entonces, no era solamente contar, sino que de repente la relación, los diálogos de los personajes nos hace más creíbles, más cómo hablan ellos o cómo se relacionan con otros. Y una cosa que para mí sí es un ingrediente fundamental en los libros es el humor. Yo creo que es como lo que mejor le puede dejar uno, como una manera de seguir adelante, ¿no?
¿Y el mundo mágico dónde queda? Porque de Blancanieves y Cenicienta hasta Mesías, pasando por Harry Potter y Julio Verne, el mundo mágico ha tenido...
Yo creo que el mundo mágico está en cada uno de los libros. Yo no sé, tengo experiencias muy directas. De repente con los Casaventura tengo experiencias ahí chamánicas o llamadas de otras culturas que ahí tengo un trasfondo místico, mágico. De repente no es el mago que...
No me refería al mago específicamente.
Porque como están de moda los magos. A mí me fascina que haya cosas mágicas, pero las cosas mágicas no tienen por qué ser necesariamente solamente fantásticas, ¿no?
Que los magos están de moda. ¿Está mal que estén de moda los magos?
Para nada. Para mí no
son. ¿Cómo ven los fenómenos internacionales? Digo, pues los fenómenos internacionales muchas veces llevan a que el consumo del libro viene como parte de un consumo de apoyo de marketing muy importante, que puede pasar por una película, una serie televisiva, un grupo animado y demás.
Bueno, no sé, de repente no fue lo más acertado el tipo de comentarios. Yo te pongo un ejemplo. A mí, por ejemplo, hace muchísimos años que descubrí a Tolkien, me fascinó El Señor de los Anillos. Y me fascinó leer El Hobbit, y lo he leído, lo leo cada tanto, lo vuelvo a leer, y lo vuelvo a leer a ver si se me pega algo, ¿no? De cómo ese hombre describe. Y me parece fantástico. Yo lo descubrí allá por los años 90. Ahora hicieron una película, y lograron hacer además un buen producto. Entonces, bueno, hubo una especie de fiebre en todo el mundo, la magia y los dragones. Y me parece fantástico porque yo creo que la gente necesita volver un poco a esa cosa misteriosa y sin explicación y mágica, ¿no? Es lo que todos tenemos, la necesidad de las brujas y los monstruos, ¿no? Para poder vencer los miedos, que en definitiva los tenemos desde chicos en los libros de cuentos.
Pero aparte de...
A esa altura, a mí los magos no me inquietan para nada, al contrario.
Pero aparte de eso, si todo eso hace que el niño se acerque al libro, bienvenido. No importa a veces qué, si después ellos mismos van a discernir qué es bueno, qué les gusta y qué no.
Virginia, ¿qué desarrolla en un libro en un niño? Si tuvieras que describírselo a un padre que no se anima a darle ese libro que de repente está en la biblioteca guardado, que no se anima a sentarse a leerlo.
Una de las cosas fundamentales es la imaginación. Vos necesitas imaginación para la vida de todos los días. Leer te abre la cabeza, leer te hace ver otros mundos. Leyendo viajás, leyendo soñás, leyendo sobrevivís, leyendo superás tus miedos, como decía Helen. Leyendo te divertís, leyendo te reís, leyendo llorás. No sé, estoy hablando por experiencia propia, estoy diciendo lo que siento yo como persona con la lectura. Digo, el libro, se lo digo a los padres, lo digo en todos lados, y ahora lo estoy diciendo que es adentro mío. Los libros te acercan a tantos lugares, a tantos mundos, que digo, el que no lee se pierde, no sé, la gran aventura.
Está bueno. La sexta feria del libro infantil y juvenil arrancó hoy, es en el Atrio de Granada, en la Intendencia Municipal de Montevideo, sigue hasta el próximo domingo 14, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, sábados y domingo de 11 a 20, la entrada es libre, vale la pena. Virginia Helen, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.